Hermanos, la bendición sacerdotal dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, tenga misericordia de ti y hace en ti, sobre ti su paz. Me voy a tener que estar hablando. Si hay que charlar, tenemos un ratito para después para charlar. Gracias. ¿Está bien? Esa es la bendición sacerdotal. Dios dice que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Quién bendice? Dios. ¿Quién guarda? Dios. Pero no podemos dejar de cumplir nuestra responsabilidad como padres, como abuelos. Yo bendigo a mis nietos. Cuando vienen, los agarro y los bendigo. Como padres, ¿cuántos de ustedes bendicen a sus hijos cuando se van a acostar? Algunos. Hay una bendición, hay un poder espiritual. ¿Saben por qué? Porque Dios le delega autoridad y poder. A mí me ha delegado poder como padre de mis hijos para bendecir. ¿Vale? ¿A que sí, Pablo? Todas las noches yo te bendecía, te decía, vas a ser un gran hombre. Y me sorprendes con las grandes cosas que el Señor ha ido contigo. Amén. Que no me imaginaba. Amén. ¿Y sabes qué creo que es? Es la bendición que yo te he derramado sobre ti. Yo he dicho, Dios te ponga por cabeza y no por cola. Así que bendiga a sus hijos. No se olvide que hay una autoridad que Dios le ha delegado para bendecir. Abuelos, bendigan a sus nietos. Tíos, bendigan a sus sobrinos. ¿Vale? Pero otra cosa dice, que te guarde. Dios guarda. Pero tú como padre, tú como madre, debes guardar a tus hijos. Cuidado, porque hay muchísimas ideologías que se transmiten por cosas inocentes. Lo hablaba con Cristina el otro día. Los juegos no son solamente algo para divertirte. Transmiten ideología y transmiten educación y transmiten valores. Cris, no sé si es bien o no, pero es verdad. Y cada vez que estoy haciendo más cursos sobre esto, veo la ideología que se transmite. Y usted solamente busque, no busque vídeos cristianos, vídeos seculares, acerca de cómo todo este mundo del ocio, del entretenimiento, ¿vale? Las cosas japonesas, cómo transmiten en muchos aspectos ideologías que no son inocentes. Y tenemos que ver como padres, ¿esto encaja con lo que Dios dice? Porque si no encaja con lo que Dios dice, pues es importante que estemos tratando de guardar a nuestros hijos. ¿Vale? Yo sé que algunos se sonríen por lo que estoy diciendo ahora, pero las consecuencias se pagan después. ¿Vale? Tristemente las consecuencias se pagan después y esperemos que no sea tarde. Nunca dejemos de hacer esto que la palabra de Dios nos dice, como, bueno, yo tenía planeado y la pastora me invitó para hacer. Bueno, otro día podemos hablar de ese tema. ¿Vale? Hay una ideología, hay una transmisión de ideología a través de todos los medios de entretenimiento. Siempre hubo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero últimamente está haciendo de una forma, pues, terrible, porque nos estamos acercando a los últimos tiempos. Amén. Otra cosa que quería contar, hermanos, el hermano Pedro está ingresado. Nuestro hermano Pedro está ingresado, yo he ingresado desde mitad de semana, ¿vale? Él tiene una hemorragia interna y, bueno, ya que estuve visitándolo, está perdiendo sangre de forma interna y todavía no se sabe exactamente qué es lo que tiene. Anoche estuve visitándolo, él está confiando en el Señor, no sabe exactamente qué van a hacer, porque todavía no se ha podido encontrar su problema. Pero, bueno, saben que en el próximo octubre el hermano Pedro cumplirá 90 años y el Señor le da tiempo para llegar a esa edad. Pero es un ejemplo para nosotros. El domingo pasado yo venía en mi coche desde aquí para la oración y a las 11 de la mañana venía por ahí, lo vi al Señor Pedro caminando para venir a la iglesia. Tempranero, puntual, ¿vale? Ahí presente y me inspiró, a ver si puedo decirlo, me animó de alguna forma. Digo, este hombre que tiene 90 años, casi 90 años, está haciendo esfuerzos y de alguna forma, aquí ejemplo para muchos que nos sentimos cansados, que no tenemos edad, pero que nos sentimos cansados y decimos, bueno, hoy me quedo un ratito más, y lo que fuera, ¿no? Así que vamos a orar por él un momentito. Padre, estás en los cielos. Tú eres el Señor y conocemos bien el nombre. Y tu palabra dice que la edad del hombre son 70 años y uno más robusto es 80, pero con todo es fatiga y trabajo. Hay cosas que no podemos cambiar, pero te damos gracias por ver, por el ejemplo que soy para nosotros. Pedimos que tú impartas vigor hasta el momento en el cual tú, Señor, tomes la decisión de llevarlo a tu presencia, pero te damos gracias por su vida en el día de hoy. Y oramos por su sanidad. Y oramos por bendición en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias porque en la cama del hospital él no pierde su buen humor. No, gracias porque no pierde su ánimo. Gracias porque aunque no tiene fuerzas físicas, Señor, por la pérdida de sangre, su espíritu está lleno, Señor, de vida. Te lo bendecimos en este momento. Está en tus manos, y en tus manos son las mejores. Y en este momento queremos disponer y ponernos, Señor, en oración, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Algún día vamos a hablar, vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías, ¿vale? Y la forma en la cual, y esto lo dicen los psicólogos también, más que solo los cristianos tienen discernimiento espiritual, cómo se engendran para dar ideologías que se manejan de una forma muy sutil en las mentes de los niños. ¿Amén? Otro día. Hoy no voy a hablar de hechicería porque el Señor me dio ayer que me hable de otra palabra. Y ayer cuando estábamos orando con Vilma, el sábado uno de los días que tenemos más oportunidad de orar, cuando no trabajamos y no tenemos visitas en casa, pero al estar orando me vino esta palabra y yo estaba ya tenía prácticamente preparado el mensaje, pero digo, bueno, el Señor me ha dado esta palabra para compartirlo. Muy bien, hoy los políticos nos dicen hoy es la fiesta de la democracia, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Por qué? Deja la remar ahí toda la mirada. Pues bien, ¿por qué es la fiesta de la democracia? Porque hoy es día de elecciones generales y nosotros pues exaltamos esto de que la democracia y que el pueblo elige a sus representantes. Lamentablemente no siempre los representantes que el pueblo elige son los que gobiernan, ¿vale? Por los diferentes sistemas políticos que tienen los estados en este momento, ¿vale? Pero hoy sí quisiera que meditáramos sobre esto, ¿vale? Sobre los reinos humanos y el reino de Dios. Vamos a orar otra vez, le vamos a pedir al Señor que traiga luz en este momento sobre nuestras vidas y nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos ahora la luz de tu Espíritu Santo, alumbrando, Señor, corazones y vidas en este momento, nuestros corazones y vidas, para saber dónde estamos. En tu reino, en un reino que no se muere. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nosotros, hermanos, como personas, estamos viviendo en un país. Algunas de acuerdo a nuestras convicciones como cristianos y otras no, ¿vale? Pero nosotros sabemos que aunque estamos terrenalmente en este reino, estamos espiritualmente en otro reino. Nuestros hermanos María y Luciana, cuando predicaron aquí, nos hablaron de que estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Me dicen, pero yo no estoy en el cielo, estoy aquí. Sí, pero ese es mi lugar, recuerda. Esta verdad es que nos dijeron los hermanos, ¿no es cierto? Esto no te pertenece cuando nos metemos en algo que no está con la forma de la ley de Dios. Esto no te pertenece, fuera. Estás sentado en un lugar celestial. A ver, cuando estamos en determinadas situaciones en donde nuestra fe es cuestionada, si estamos sentados. La otra cosa, purifica tu mente. Lo justo, lo puro, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna. Así que, hermanos, como Jesús nos dijo, pues estamos en el mundo, no somos de este mundo, aunque tenemos que cumplir nuestros requisitos como ciudadanos, ¿vale? Yo no voy a hablar de política porque cada uno tiene su manera de pensar y yo la verdad que en mi vida he votado un amplio abanico de partidos conforme a mis convicciones personales. No soy de ningún partido y la verdad que mi voto puede ir así, 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 depende, porque a veces en mi posición yo digo, mira, como estos ya se están volviendo muy orgullositos, vamos a votar a este en la contra, aunque a veces no sé lo que yo estoy de acuerdo, esa es mi postura, ¿vale? Digo, porque no se vengan tan arriba, ¿vale? Así que yo he votado entre lo que he entendido en ese momento como distintos valores, ¿vale? Pero yo quiero en este momento recalcar algo que es la importancia del reino de Dios. Y lo vamos a hacer, me pasa la siguiente, por favor, en una lectura, ¿vale? Que está en el capítulo 2 de Daniel, ¿eh? Y que es la historia de un sueño que tuvo el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. ¿Vale? ¿Qué tiene el hombre más poderoso de la tierra según la Biblia? Según la historia también.
Nabucodonosor.
¿Vale? Era el rey del imperio neobabilónico, según la historia del nuevo imperio babilónico. Fue el jefe mundial, ¿vale? Que tenía una política, como hasta el día de hoy se practica, de digamos así, desarraigar a las personas, deportarlas, ¿vale? para aculturizarlas. Es decir, se llevaban pueblos enteros, se los sacaba del lugar de su tierra y se los llevaba a otro lugar lejano para romper los lazos que tenían con su tierra, con sus dioses, con sus antepasados, para introducir una aculturación. Esta aculturación era tan profunda que en muchos casos se los castraba, ¿vale? Para que no se reprodujesen, se los cambiaba el nombre y se les obligaba a adorar a sus dioses y se les prohibía hablar en los idiomas que ellos tenían naturalmente. Bueno, estas cosas son hoy muy comunes y normales, y a pesar del siglo XXI, pues siguen ocurriendo. ¿No es cierto? Pero este rey tuvo un sueño, y cuando soñó, no se acordaba, parece que este sueño se repitió varias veces, y llamó a su equipo, que eran gente de todas las naciones que él había conquistado, para que le dijesen cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Pero todos le dijeron, mira, esto no lo pide nadie, esto es imposible. Tú tienes que decirnos el sueño, solo te decimos la interpretación. No, pues yo digo, no, si soy sabio, me tenéis que decir el sueño y la interpretación. A mí le dijeron, mira, esto es cosa de dioses y los dioses aquí no están. Lo miraron aquí, ¿vale? Tú dinos el sueño y solo tenemos la interpretación. Pero como era un tirano, Nabucodonosor, ¿vale? Le dijo, muy bien, si no me decís la interpretación, muerte a todos. Así que empezaron a matar a todos los sabios de Babilonia. Ahora, la Biblia nos cuenta que entre esos sabios había un grupo de muchachos que pertenecían a familias de nobles de los judíos y que habían sido llevados a Babilonia para ser instruidos en todo el saber. Uno de ellos era Daniel y los otros eran sus amigos, que llamaban Ananías, Misael y Azarías, y habían sido cambiados sus nombres por otros nombres. Le voy a pedir ahora a Jeff que me ponga el libro de Daniel en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, para tener una lectura, es una lectura larga, pero la verdad que es una lectura hermosísima, y que hoy vamos a pedir al Señor que Él nos hable pues a través de su palabra, ¿vale? Vamos a empezar, yo he contado parte de la historia, pero no será tan larga, ¿vale? A partir del versículo 12, por esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se preocupó de esto, de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Dios, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Dios, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este disco se publique tan apresuradamente? Entonces Darío hizo saber a Daniel lo que había. Y el rey entró y pidió, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo hizo saber a ellos, digamos así, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda tiempos y edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos porque nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a Dios, el cual estaba puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces salió, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he aquí hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba a Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela todos los misterios, y el cual ha de hacer saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por lo que había de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los hombres, sino para que dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, veías de aquí una imagen, y esta imagen era muy grande, y cuya gloria era sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando, y hasta que una piedra fue cortada y no con mano. E hirió a la imagen en sus pies de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y también y fueron como el tamo de las cenas del verano. Se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que dio la imagen fue su gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque Dios de cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quieren que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo, y tú eres la cabeza de oro. Después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Y luego está ese reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. ¿Qué pasará con ese tercer reino de bronce? ¿Qué hará?
Dominará
toda la tierra. Muy bien. ¿Se me perdí? El cuarto reino, fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste a los pies, en los pies y los dedos en parte de barro y en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido y no habrá en él más que habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, no será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que el monte fue cortado en una piedra no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro, el gran Dios del cielo ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño verdadero y su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Dios, ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey dijo: ciertamente, el Dios vuestro, el Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. ¿Cuántos tienen Biblia en papel? Poca Biblia en papel. Pastor es el único que tiene Biblia en papel. ¿Aquí cuántos traen Biblia en papel? La pastora, bueno, no había niños. Use el teléfono, pero no para mirar los juegos ni para mirar las redes sociales. Ahora estamos en el tiempo de Dios. Si usted quiere leer algunos versículos, ¿vale? Daniel capítulo 12, estoy usando la versión Reina Valera, y vamos a orar. Señor, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para saber dónde estamos puestos y cómo es nuestro reino, el reino en el cual estamos. Si alguno no es de este reino, te pedimos que entre este reino por medio de Jesús. Pero también, todos los que hayamos recibido enseñanzas, de alguna forma o de otra, que se contrapongan, Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve hacia la verdad. Confiamos en él. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo háblanos. Te lo pedimos. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien, quiero que veamos rápidamente qué nos dice este pasaje acerca de Daniel. ¿No es cierto? ¿Vale? Y pasa a la siguiente. ¿Qué nos dice acerca de Daniel? ¿Vale? Y nos dice varias cosas. Yo les pido que por favor me vayan ayudando en la lectura. No sé por qué no me hable. Muy bien. Nos dice que era uno de los cautivos de Judá. ¿Vale? Era una de aquellas personas que habían sido desterradas, habían sido arrancadas de su tierra, de su familia, de sus dioses, de todos los suyos, de su dios, mejor dicho, porque no había dioses, y había sido puesta en Judá, ¿vale? Y ahora estaba en un proceso de aculturación, es decir, quitar toda la cultura que traía para impartir y imponer la cultura del reino de Babilonia. Lo sabemos, pues, en el versículo, si no me equivoco mal, en el versículo 25, por favor, ahí pido si la ayuda, hermanos, y ir buscando los otros versículos para que podamos ir leyendo. En el versículo 25, dice, entonces Dios habló prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he aquí un varón de los deportados de Judá, ¿vale? Es decir, Daniel era un extranjero y estaba en un proceso de aculturación para entender y comprender la cultura y la sabiduría de Babilonia. La otra cosa que nos dice de Daniel, ¿cuál es? ¿La leemos?
Depositaba su confianza en Dios.
En el versículo 23, creo que lo tenemos. A ver, ¿alguien lo tiene, por favor, que me lo lea? 23.
A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y el poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Y me has dado a conocer el sueño del rey.
Muy bien, él sabía que eso no podía ser obtenido de otra manera, solo con el poder de Dios. ¿Vale? Daniel trabajaba en equipo, ¿vale? Y conocía el poder de la oración. No estaba en su inteligencia ni en la cultura que él traía, sino estaba en el poder de la oración. Versículos 17 y 18.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
A ver, muy bien. Daniel conocía el poder de la oración. Sabía que Dios podía revelarlo. También podía decir que no. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero, ¿él qué hizo? Trabajó en equipo. ¿Qué diferencia a los líderes, muchas veces los líderes religiosos, donde soy yo el que decreto, yo soy el que digo, yo el profetizo, yo hago todo? ¿No es cierto? Daniel sabía que era necesario trabajar en equipo. Así que dijo, mientras yo estoy buscando a Dios en revelación, necesito el apoyo. Hermano, cada vez que estemos ministrando, cada vez que hagamos una visita, cada vez que estemos enseñando, cada vez que tengamos que ir a hacer una liberación, cada vez que tenemos que orar por una persona, busquemos ¿qué cosa? Respaldo. Tenemos que buscar respaldo. Dios no quiere ya a Dios solitario. ¿No es cierto? ¿Y quién se cree? Dios quiere que trabajemos en equipo como lo hicieron ellos. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Le llamó a esta persona, le dijo, por favor, ponedlo a orar. Y esa noche el misterio le fue revelado a Daniel. También Daniel era una persona que decía, bueno, me salvo yo y no me importa lo demás. Versículo 24, ¿alguien lo tiene?
Después de esto fue Daniel a Dios, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación.
Termina con la muerte. No mates. Pensar en esto cuando estoy jugando a los jueguitos, ¿eh? Termina con la muerte. Termina con la muerte. No mates. No era que me voy a salvar todos mis amiguitos. Es que vamos a terminar con la muerte. No sé si son personas buenas o malas, pero la muerte es algo dañino. Entonces, Daniel dijo, basta ya de muerte. Basta ya de muerte. No mates más. Detén esto. ¿No es cierto? Vale. Pensó en los otros. Por último, ¿qué tenemos? Pero mire, y no le quitó la gloria a Dios. Cuando vemos una persona humilde, pensemos a quién le da la gloria. ¿No es cierto? Porque el ángel dice, siervos inútiles somos, mas solo lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos que un líder se empieza a engrandecer y empieza a quitarle la gloria a Dios, ojito, tengamos que tener cuidado. ¿No es cierto? Y Daniel dice en el versículo 30, ¿alguien lo tiene?
Y allí me ha sido revelado que el reino no porque tenía más amplia que todos los billetes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón.
No porque tenía ya más sabiduría. Es decir, yo soy igual que todos, soy igual que tú. Pero el Dios del cielo ha querido hacer la gloria solamente para él, ¿no es cierto? ¿Vale? Y buscaba el bienestar y el progreso, pues, de personas sabias. Qué bueno que tengamos gobernantes sabios. ¿Amén? Oremos hoy para que tengamos gobernantes sabios. Muy bien. En este caso no había votaciones, pero Daniel tenía en ese momento un poder de influencia. ¿Qué influenció? Versículo 49.
Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey.
Oye, la gente es válida para gobernar. Vamos a ponerla. Y logró que pusieran a sus tres amigos. No era un favor de estos de enchufito, como los que existen ahora en la política. Mira, yo te tal, yo te hago este favorcito, ¿vale? Tenemos estos miles de casos en todos los partidos políticos, ¿no es cierto? No era eso. ¿Por qué no ponemos gente sabia, pues, a gobernar este reino, ¿no? Es decir, aunque no era su reino, había una visión de Estado, pero también una visión de un buen idea de gobierno conforme a la ley de Dios. ¿Me pasa la siguiente? Muy bien. ¿Pero qué nos dice de Dios este pasaje? ¿Qué te dice de Dios este pasaje? Vamos a verlo. Primero, nos dice que Dios es eterno y que a Él le pertenecen el poder y la sabiduría. Versículo 20, ¿quién lo lee?
Nombre de Dios.
Tuyo
son la sabiduría y el poder.
¿De quién son el sabiduría y el poder?
De Dios.
Son de Dios. ¿Vale? Muy bien. Apenas si no sabías, hoy lo sabes. ¿Vale? La segunda cosa es que este pasaje nos dice que Dios domina sobre la tierra, en la naturaleza y en los poderes políticos. En los poderes de la naturaleza y en los poderes políticos también. ¿Vale? Versículo 21a. La primera parte dice, el mundo de los tiempos y edades. Se está refiriendo a las cosas naturales, ¿vale? De la naturaleza. Pero también dice, él quita reyes y pone reyes. Esto no significa que Dios vaya a poner el voto hoy, ¿me entendéis? Pero sí tenemos que confiar que su voluntad permisiva está en eso. A veces Dios permite malos gobernantes, ¿no es cierto? ¿Vale? Y sabemos que en el siglo XX se vivieron terribles matanzas y muchísimas cosas, sobre todo entre los años 30 y los años 50, en muchos lugares de la tierra, ¿no es cierto? Entendemos que Dios lo sabe y es de alguna forma su voluntad permisiva. Pero no nos olvidemos que Dios es el que permite que alguien esté en el poder o esté en el gobierno. En este caso, él lo dice. ¿Qué otra cosa más dice? El versículo 21b es sabio, ¿no es cierto? ¿Vale? El 21 dice, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Está hablando del conocimiento. Versículo 22 también tiene otra característica sobre Dios, que dice, Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pero es un Dios que no está lejano, porque está cerca tuyo y está cerca mío, y a mí me habla y a mí me ha revelado. Ayer cuando yo estaba orando con mi esposa, yo sentí esta palabra, ¿no es cierto? Y digo, este es lo que yo tengo que preparar para mañana. Me dice, ¿nos vas a predicar sobre la hechicería segunda parte? No, le digo, voy a predicar sobre este pasaje. Bueno, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando estoy haciendo el curso de bautismo con la gente, ahora estoy haciendo con uno de los adolescentes, con los jóvenes, le digo, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y para eso tenemos que estar en silencio. Porque si todo el tiempo estamos recibiendo voces de todas formas, no podemos escuchar la voz de Dios. Búscate un momento en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere revelarte. ¿Vale? Y en el versículo 23, ¿qué dice?
Así, oh Dios, te doy gracias y te alabo porque tú me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Porque nos has dado a conocer el asunto del derecho.
El Señor se muestra. Tú me has dado lo que te pedí, Señor. ¿Cuántas veces le dije a Dios? Tú tienes necesidades, pídele a Dios. El Señor es alguien que tiene ese propósito de tener relación contigo, ¿vale? Y establece su reino en la tierra por encima de todos los poderes políticos. Y esto es algo que, pues, está en el versículo 44, ¿vale? Dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido ni dejado otro reino, desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Vale? Muy bien. Un reino que está por encima de los poderes políticos. ¿Amén? ¿Cuál será ese? ¿Cuál reino es? El reino de los cielos. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato? Era el gobernador romano, el encargado del imperio más poderoso que hoy admira el mundo. ¿Cuánta gente vía cabe la ruina romana? ¿No? Se admira en los monumentos romanos. El gobernador romano le dijo: yo puedo hacer contigo lo que quiero. ¿Y qué le dijo Jesús? Solo tienes poder porque Dios te va a dar. Pero mi reino no es de aquí. Si tú puedes tocarme un pelo, será porque Dios te ha dado ese poder. Pero ten en cuenta una cosa: mi reino no es de aquí. ¿No? Así que el Señor estaba mostrándole el futuro inmediato a Daniel y a su pueblo. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué nos dice sobre la historia mundial? Quiero que tú ubiques en ese momento. ¿Qué había pasado con las 12 tribus de Israel, las tribus del norte? Porque el reino se había dividido, ¿vale? Después de que Salomón estuvo reinando, el reino se dividió. ¿Qué pasó con las tribus del norte, las 10 tribus que formaban Israel? Estaban ahí, se dice: hola Dios, te alabamos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En Asiria. Pablo, ¿eh? A su panipal, ¿eh? Había tomado a las 12 tribus y las había llevado deportadas. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Están perdidas hasta el día de hoy. ¿Vale? ¿Eh? ¿Y qué había pasado con la tribu del sur? Judá, Benjamín y los levitas. ¿Dónde estaban? Cautivos en Babilonia. Es decir, Israel había sido destruida como nación en ese momento. Y estaban cautivos. Pero Dios quería traer, a través del hombre más poderoso de la tierra, revelación sobre el futuro y sobre el reino que Dios iba a querer levantar. ¿Por qué no eligió un profeta? ¿Por qué no eligió a un sacerdote? Porque Dios sabe a quién elige. Y en ese momento lo eligió a Nabucodonosor para tener esta revelación. Muy bien, ¿cuál es la revelación? Hay varias interpretaciones sobre esto, ¿vale? Yo voy a hablar de las que yo creo y me parece la más lógica. Hay otros que creen que este reino será para el futuro, ¿vale? Pero en los versículos 31 al 33 tenemos lo que Daniel nos dice, y lo vamos a leer, lo voy a leer del 31 al rey. Oh, tu rey, veías aquí una imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime y estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, de vientre, y su vientre y su muslo de bronce, y sus piernas en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando y hasta una piedra fue cortada, no con mano, que hirió la imagen, en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también. Pasa a la siguiente, por favor. Estaba mirando la imagen de una piedra que fue cortada no con mano y dio la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, y fueron como las sedas del verano. ¿Saben lo que son las sedas del verano? ¿Qué? Los chicos no saben, la gente joven no sabe. Muy bien, Dani, ¿qué? Antiguamente se cosechaba el trigo, el alimento del mundo, ¿no es cierto? ¿Vale? Se llevaba a un lugar alto y ahí se lo trillaba. Ah, le pasaban como si fuera con un carro encima. ¿Tú sabes, Paco? ¿Vale? Se lo llevaba a la era, que era un lugar alto donde soplaba mucho viento, y se le pasaba como con unos caballos, el trillo, para separar el grano de la paja, ¿vale? Y luego se levantaba el viento y la gente aventaba, ¿no es cierto?, para que la paja se volara. Y ¿sabe qué quedaba ahí? Quedaba ahí con grano. Aquí hace una comparación el autor de Daniel, y está diciendo que compárense, los reinos de la tierra van a ser así, ¿eh? Se van a ir y van a volver. Yo recuerdo, ya de siempre me apasionó la historia, ¿por qué el reino tan poderoso cayó? ¿Por qué? ¿No? Recuerdo, no voy a meter en recuerdo en el tiempo de la guerra fría, como decíamos que va a terminar con el mundo, y muchas de las cosas que se hablaban en ese momento no existen hoy, ¿vale? Tenemos la imagen ahí. Yo voy a dar una interpretación que yo entiendo que es la más. Hay otras personas que respeto sus interpretaciones, pero entre el 600 y el 539 hubo el imperio babilónico, el imperio neo-babilónico, ¿vale? Gobernó toda la zona de Babilonia y llegó prácticamente hasta las fronteras de Egipto. Pero cayó unos años después, duró 70 años solamente, y cayó delante de otro poder más fuerte, con Ciro, ¿vale? Y se creó el imperio Medo-Persa. Este imperio llegó hasta Egipto y ocupó Egipto y se volvieron los reyes de Egipto. Llegaron hasta Grecia. ¿Cuándo vieron la película de 300? La vieron la película de 300, son mentiras, ¿eh? Todos esos trajes y esas cosas y esos músculos son mentiras. Hay una parte de la historia real que es que se levantaron contra un imperio inmenso, esa es la única verdad, toda la verdad de las películas son todas mentiras, ¿vale? No aprendan la historia de las películas ni aprendan la historia de las películas, ¿vale? El otro día estaba mirando la película de un trocito de cuando Moisés le recibe que Dios le habla y pasa un menito gordo. Esto no es para aprender, ¿vale? La Santa Aliento. Muy bien. Ese imperio duró bastantes siglos, ahí lo pueden contar, no me acuerdo ahora. Muy bien. Pero fue destruido rápidamente por un tremendo general que tenía menos de 30 años. ¿Quién era? ¿Quién era? Ese general que destruyó el imperio Medo-Persa, menos de 30 años. ¿Quién era? Los chicos, a ver, ¿quién era? Alejandro Magno, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero él murió y su reino fue dividido, aunque la influencia de ese reino dice que iba a llegar a toda la tierra. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Eh? Y ese reino llenará toda la tierra. ¿Sabe por qué, Cristina? ¿Sabe por qué? Porque la ideología griega es la que tenemos hoy. Y las cosas transmiten ideología. La ideología es la que tenemos hoy. ¿De dónde sacamos la palabra democracia?
De los griegos.
¿De dónde sacamos la palabra filosofía? De los griegos. ¿De dónde sacamos la palabra ginecólogo? De los griegos. Hay cosas que tienen influencia. ¿Me entendéis? ¿Qué significa democracia? Pablo, ¿qué significa democracia? Debemos, pueblo y Kratos, gobierno. ¿De dónde sale ginecólogo, filosofía, filos? ¿Eh? Amor por logos, conocimiento. Soy ginecólogo, o sea, conozco, ¿eh?, las palabras griegas del mundo griego. ¿Cuántos tuvieron Platón, Sócrates y Aristóteles? Por lo menos saben quiénes son. Son los que más han influido sobre el pensamiento occidental, ¿eh?, sobre el pensamiento del mundo. Hoy en las universidades se estudia la filosofía griega. Ustedes han tenido que estudiar filosofía anterior, que trabajaste Aristóteles, Platón y Sócrates. De la vida no han sabido nada, ¿vale? Pero sí se habla de esto, porque la ideología griega llegó sobre toda la tierra y hoy nos gobierna. Estamos usando una forma de gobierno griego, ¿eh?, que no era así por decir los griegos. Pero cuando hablamos de aristocracia, ¿esa palabra de dónde viene?
De los griegos,
Pablo. ¿Qué significa aristocracia? El gobierno de los pocos, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Y demagogia qué significa? ¿Eh?
Palabrería.
De los pueblos, ¿eh? Logia, que sabe engancharse al pueblo de alguna forma. Muchas de las palabras, formas y cosas que tenemos en nuestro pensamiento, ¿vale?, vienen de este imperio griego. Muy bien. Finalmente, ¿qué hicieron los romanos? Agarraron la sabiduría de la griega, le pasaron un lustre, la readaptaron, la recocinaron, y la esparcieron por todo el mundo conocido. ¿Pero qué pasó en el día en el tiempo que vivían los en el primer emperador romano? Hizo un censo. Pero mientras él estaba haciendo un censo, el Dios del cielo determinó. La Biblia dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vale, y encontramos la Biblia que nos dice que en los días de Augusto mandó a hacer un censo y María y José tuvieron que ir al pueblo donde eran originarios. ¿Y qué pasó? Nació el Mesías. Nació el Mesías. Dice claramente, y yo, para mí está claro, ¿vale? Dice, en los días de estos reyes, bueno, no se va a ver el punto, ¿vale? En los días de estos reyes, ¿vale? En los días de los reyes romanos. ¿Sabéis la historia? ¿Cómo se dividió el imperio romano? Dice que no va a ser un imperio fuerte, a pesar de que es como el hierro, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Eh? Pero que será un imperio dividido. ¿Cuántos saben la historia? ¿Cómo se divide el imperio romano? Luego estudiar la escuela. Imperio romano de Occidente, imperio romano de Oriente. Imperio romano de Occidente, capital Roma. Imperio romano de Occidente, capital, pero de Oriente, capital. Constantinopla, ¿vale? Fue un reino dividido, pero Jesús dice: en los días de tus reyes va a acontecer esto. ¿Y qué va a acontecer? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Que el Dios del cielo va a levantar un reino. ¿Sabes qué es lo que dijo Jesús cuando vino a la tierra? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. ¿Sabe qué? Porque no es un reino político, es un reino para el corazón. Si tú no estás, no tienes a Jesús, puedes hacerlo hoy, entrar a este reino. ¿Vale? Porque él es la piedra, que fue, cortado con mano, es decir, para hacer un hecho milagroso. Jesús fue engendrado en el vientre de María, y lo creo, de forma milagrosa con el poder del Espíritu Santo. ¿Tú lo crees?
Amén.
¿Qué dices? Soy un tonto. No me importa, soy ginecólogo, eres ginecólogo, ¿cómo te vas a pensar esto? Lo creo. Fue engendrado con el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿No es cierto? En el vientre de María Virgen. Y eso es un hecho milagroso en el cual ocurrió. Y Jesús, ¿qué dijo de sí mismo? Yo soy la piedra. La piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. A mí no me quieren los reyes, a mí no me quieren los gobernantes, a mí no me quiere nadie, pero yo soy de esa piedra. Así que ese reino vino a la tierra cuando vino Jesús. ¿Y qué nos dice cuando llegó Jesús a la tierra? ¿Qué es lo que le dijo a Poncio Pilato? ¿Se acuerda que le dijo? Mi reino no es de este mundo. ¿Sabe qué? Jesús no quiere reinar políticamente. Él quiere reinar, ¿sabe dónde? En mi corazón quiere reinar. En tu corazón quiere reinar. Eso es lo que él quiere. Él quiere reinar en tu corazón. ¿Está reinando en tu corazón o hay muchas cosas que lo tienen ocupado? A tu corazón. Y no dejan reinar a Jesús. Y no digo solamente para que nos conozcan, para aquellos que somos cristianos. ¿Está reinando verdaderamente Cristo en mi vida? Ahora, ¿qué nos dice de cerca del reino de Dios? ¿En qué reino estás tú? ¿En qué reino? Está en el reino de Dios. ¿Por qué nos dice acerca del reino de Dios? ¿Vale? Vamos a buscar otra vez versículos de la Biblia. Pásamela, por favor. La primera cosa dice que su origen es divino. ¿Vale? En el versículo 34 dice, la piedra no fue cortada con mano, es decir, en algo especial, sobrenatural. Muy bien. Pero en el versículo 44, en donde ocurre la interpretación, dice de la siguiente manera. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, ¿vale? Es un reino de origen divino, ¿no es cierto? ¿Vale? Dice, no será jamás destruido. Versículo 44, se me ha ido. No será jamás. ¿Lo pueden leer, Carlos? Porque.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Amén, amén. Tengo que ir terminando. Este reino es de origen divino, es universal. ¿Saben qué? No depende de una cultura. La gente se piensa que Jesús es europeo de la roca y de ojos celestes, no. Pero no pertenece, no importa el aspecto físico de Jesús. ¿Vale? Jesús era asiático. Aunque ahora cuando decimos asiático entendemos que son los chinos, pero es asiático. Pero no les importa qué raza era Jesús. No nos importa. Nos importa quién es. Es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. ¿Vale? Por eso es un reino universal que en la China, en Japón, en donde fuera, que las personas creen en el polo norte, en el polo sur, en donde fuera. Ahí donde llega la palabra. Tus vidas son transformadas para entrar a este reino. Este reino es indestructible. Los gobernantes del mundo han tratado de destruirlo tantas y tantas veces y no han podido. Los romanos, y bueno, no voy a hablar de cuántos más. ¿Vale? ¿Qué también tiene? Este reino es poderoso. Dice, ¿vale? No usar a todos los otros reinos de la tierra. ¿Vale? Y no será dejado a nadie más. No será llevado a nadie, no será dejado a nadie más. Dice aquí, el versículo 44, no será destruido ni dejado a otro pueblo. Desminucerá y consumirá a todos los reinos de la tierra. ¿Tú crees que el reino de Dios está así? ¿Es así, no?
¿Amén?
¿Crees que el reino de Dios está así? ¿Amén? ¿Amén? El reino de Dios es así. Yo les pido que nos van a acompañar por el teclado y les pedía también si podríamos cantar una canción, porque ya es hora de terminar. ¿Vale? Y me pasa la siguiente ya. Este reino no llegó como llegaban los reyes. Con espadas, matando, con la muerte. Este reino llegó con paz. Y llegó con Jesús. Y hoy Jesús está en el cielo, pero hoy está aquí para que tú le recibas y necesites. ¿Tú no me acuerdas?
Diego, cierto.
Diego, yo estaba ayer pensando en ti. ¿Vale? Bienvenido esta mañana. Este es el lugar de sanidad, Diego. ¿Vale? Este es el lugar de bendición. Hoy es un día en el cual puedes acercarte a Jesús. Quizás no lo estés buscando, pero yo sé que alguien te dijo que es el camino. ¿Eh? Así que bienvenido en esta mañana. Te he visto ahí y digo, este Diego. Y el Espíritu me decía ese Diego. ¿Cómo está? A lo de Olga. Dios. Pero cuando vino Jesús, yo quiero que pienses en las palabras que nos dio Jesús. ¿Eh? En Mateo. Mateo capítulo 20. Bueno, no, no lo voy a leer textualmente porque se me ha ido. El cuadrito que lo tenía marcado, no lo tenía marcado. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo: los gobernantes de la tierra ejercen dominio y potestad. ¿Pero qué dijo? Pero entre vosotros no será así. Porque el que quiera ser mayor de todos, ¿qué tendrá que ser? Tendrá que servir más que todos. Tendrá que ser vuestro siervo. ¿Vale? Entre vosotros no será así. El reino en el cual estamos es un reino distinto. Es un reino diferente. No es el reino de aquel que llega y domina y se hace lo que yo digo. Es el reino en el cual nuestro rey se ganó porque se entregó. Él accedió al trono entregándose por ti. Él accedió a reinar, como cantamos hoy, por colocarse qué tipo de corona, Dolores, que tu oración no le invita. No una corona de oro ni de plata como la que se puso el rey de Inglaterra en estos días, la Camila, la hora. No, él se puso una corona de espinas para ser el rey en tu corazón, en tu vida, en todo tu ser. Vale, estuvo caminando por la tierra. Vale, haciendo milagros, señales y prodigios. Ese es el rey que nosotros tenemos ahora. Ese es Jesús. Vale, y él ganó este reino con una corona de espinas en el cual triunfó en la cruz para hacerse rey. Se cambió la canción y la cambió. Vale, cuánto hermoso. Vale, cosas. Me pasas por favor la última y con esta terminamos. Yo te pido que te pongas de pie esta mañana. En hebreo dice, lo leemos juntos, hermanos. Así que, recibiendo todo, por favor, recibiendo nosotros, ¿qué cosa? Un reino inconmovible. ¿Qué tenemos que tener? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este pasaje nos dice, este versículo nos dice, ¿qué ha recibido? ¿Qué ha recibido?
Un reino inconmovible.
¿De qué manera? Inconmovible, no se mueve. ¿Qué tengo que hacer por tener este reino? Pues tengo que estar agradecido, darle gracias a Dios. ¿Se ha dado gracias a Dios por el reino de Dios hoy? ¿Vale? Pues si no lo has hecho, es tiempo de darle gracias. ¿Qué tienes que hacer con Dios? Tienes que servirle, ¿vale? Y agradarle con temor, con reverencia, porque Él es Dios por encima de todas las cosas. Alabamos a Jesús en esta mañana. Le declaramos nuestro rey. Amén.